APP.
Come tortuga.
Ea, ea, APP.
Fuga de tortugas. El programa que viene a salvar a la tele del nuevo milenio.
Y si le sobra Piolín, también a la radio.
Se ha formado en Bolívar, podemos decir que está en formación, un nuevo espacio horizontal y abierto que se llama Resistiendo y Construyendo con Aguante, que ha tenido ya dos reuniones y proyecta varias más, porque esto, reitero, es el inicio de este espacio de resistencia a las políticas neoliberales que está aplicando el gobierno nacional. Y estamos justamente con el convocante original, o uno de los que arrojó esa primera piedra, que por suerte va siendo tomada cada vez por más, porque en la primera reunión hubo una veintena de personas, ya en la segunda hubo más gente, cerca de 60 o una cosa así, si no recuerdo mal. Si bien no estuve, tengo ese dato. Duilio Lanzoni es quien, si no tengo mal entendido, realizó la convocatoria original, a la que luego se fue sumando más gente. Duilio, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo estamos?
Gracias por venir. Y bueno, nada, ¿cómo surge la idea de esa convocatoria y cómo se va gestando este espacio?
Creo que, sobre todo los que hemos atravesado otros periodos de la historia nacional y sabemos de qué se trata el neoliberalismo en carne propia, no por referencias, ante las primeras medidas que tomó este gobierno nuevo y que orientaban toda la política a recordar los 90 y en algunos casos a recordar el 76 y en otros casos a recordar el 55, este último periodo no lo viví, sentimos la necesidad de agruparnos respondiendo un poco quizás una consigna que viene de Capital, que es el Resistiendo con Aguante. Pero en el caso particular de Bolívar nos pareció que resistir solamente era una actitud defensiva y nosotros queríamos construir para, bueno, solidificar nuestro proyecto de país.
¿Qué es la mejor manera de resistir?
Sí, sin dudas, porque si no se corre el riesgo del desgaste simplemente en la oposición férrea a determinado tipo de cosas, pero sin ningún tipo de propuesta.
Se bueno, corre el riesgo de quedar en el enojo o en la tristeza y te perdés de la alegría, ¿no? Que es lo que no tenemos que perder, justamente.
Sí, lo que decís, además, sumale el desgaste, porque solamente resistir genera un desgaste y va dejando solamente a aquellos ultra comprometidos corporalmente con la causa. Ya lo sabemos, ya lo vivimos y ya lo experimentamos. Por ejemplo, una resistencia con propuestas, pero que significó un desgaste altísimo, fue la carpa blanca docente en los 90. Bueno, nosotros, recordando aquellos ejemplos, pero fundamentalmente tratando de juntar todas estas voluntades que de una forma u otra estábamos dispersas, hemos construido esta cuestión horizontal que es Resistiendo y Construyendo con Aguante, que tiene algunas propuestas y que en breve iremos dando a conocer, que tienen que ver con lo cultural fundamentalmente y que propugnan esto: juntarnos, unirnos, resistir, pero a la vez construir.
Ya hay alguna idea bosquejada, no vamos a anticiparlo, pero sí podemos anticipar los ejes temáticos que se están trabajando. Por ejemplo, convocar a figuras de fuste, más que por el relieve nacional, por el relieve intelectual que tienen y por la trayectoria y demás, a brindar alguna conferencia en Bolívar. Esa es una idea que anda dando vueltas, ¿no? Y hay otras.
Sí, hay otras que tienen que ver también con un poco el silencio informativo que ha caído en líneas generales. Entonces, activar nosotros mismos esos mecanismos de información para poder hacer conocer qué son las cosas que están pasando y que se tienden a silenciar, por lo menos aquellas que lleguen hasta nosotros. No es que tengamos una información amplísima, porque se va a tornar cada vez más difícil, ya se está haciendo, saber realmente qué son las cosas que suceden a nivel político general. Estamos en un silencio de radio, un silencio de televisión, un silencio de diarios que por distintas causas se va agrandando, y bueno, también queremos venir a llenar esos espacios en la medida que podamos, y también a expresar culturalmente o artísticamente, dicho con más propiedad, nuestra postura, que significa construir y resistir.
¿Cómo evaluás los dos primeros encuentros desde el punto de vista de la convocatoria, de la participación, de los temas que aparecieron, de lo propositivo?
Me parecieron más que interesantes porque, como vos decías al principio, en realidad fueron tres, con uno muy breve que hicimos esta semana que pasó. Fue creciendo el número de gente, eso se nota también en las redes sociales, que es de donde partimos. Es una herramienta la red social, de ninguna manera es el fin en sí mismo del grupo. Partimos de ahí, fuimos alrededor de 20 la primera vez, y la segunda vez se hizo en un espacio público, se hizo en el centro cívico, y se convocaron más de 50, casi 60 personas, que nos pusimos a charlar, intercambiamos opiniones, y los transeúntes se unían de alguna manera, escuchaban un poquito, seguían al que le interesaba, se quedaba, perdón, al revés, seguía al que no le interesaba y se quedaba al que le interesaba, de modo que, bueno, la visibilización también de lo que hacemos forma parte de nuestra idea, porque queremos hacernos presentes y decir, bueno, ante todas las situaciones y medidas que se están tomando y que no son favorables al corpus social, nosotros decimos no y pues queremos proponer.
Bien, el grupo, más allá del silencio de radio que mencionás, aquí tendrá un espacio mientras estemos nosotros como para sumar a la difusión y sumar a la convocatoria a gente que seguramente aún no se ha sumado, pero que tiene todo para hacerlo desde el punto de vista, digo, ideológico, desde el punto de vista del compromiso, desde el punto de vista de la resistencia y la propuesta a lo que está sucediendo y que estamos describiendo, Duilio. Hay una próxima reunión, informemos sobre eso. Hay dos ya, las dos próximas, o los dos próximos encuentros. Me gusta más usar la palabra encuentro que la palabra reunión para describir este proceso inicial de resistiendo y construyendo con aguante, que ya tienen fecha, hora y lugar asignado, así que podemos ya informar al respecto para el que se quiera sumar.
Sí, el miércoles 20 vamos a hacer una reunión interna, porque va adentro, no porque sea interna del grupo, sino porque es en espacio cerrado, que va a ser en la sala del taller a partir de las 20 horas el miércoles. Creo que es 20 justamente.
Miércoles 20, sí.
Y el sábado 23 volvemos al espacio público, volvemos al centro cívico, también a las 20 horas nos volvemos a convocar, con una aclaración que me parece interesante, que es que no constituimos una opción política, no somos una herramienta política electoral de ninguna manera, porque en el grupo hay gente de distintas procedencias que tienen que ver con Nuevo Encuentro, con el gobierno municipal, con gente del Frente para la Victoria, confluimos, y muchos sueltos, confluimos todos aquellos que nos une la idea de un proyecto nacional común y que no estamos de acuerdo con este proyecto nacional que está en vigencia hoy por hoy.
Ese es el eje, no hay otras requisitorias.
No, de ninguna manera, no hay examen de dientes ni de limpieza, todo tiene que ver con la decisión de integrarse a este espacio.
Ni de pelos en las orejas.
Tampoco. Por ahora.
Por ahora. Hay algunos que ya tienen pelos en las orejas, que están integrando el grupo, pero no pasa nada, no pasa nada. Bien, damos vuelta a la página, aunque no tanto. Te pido una reflexión sobre lo que pasó en la semana que estaba terminando con Víctor Hugo Morales, expulsado de Radio Continental el lunes, de una manera muy autoritaria, sin dejar que se despida de su audiencia, cortando un micrófono que no ha sido el único que se ha cortado en estos días, pero sí acaso el más icónico.
Y en ese aspecto radica, me parece, el punto central, el hecho de que es un ícono o un símbolo. Yo he escuchado y he leído en muchos lugares que, bueno, es una decisión empresarial, es una empresa privada que decide dar por terminado un contrato, aún teniendo en cuenta que ese contrato tenía pocos días de vigencia, porque comprendía de
había firmado hace poco.
Exactamente, y terminaba en diciembre del 2016. Pero supongamos que no estamos de acuerdo, porque en mi caso, si no, no seríamos dirigentes gremiales, en que las empresas tengan la potestad absoluta de echar a la gente. Esto es ya un razonamiento ultraliberal. Pero supongámoslo, aceptémoslo. Acá lo que es preocupante es que no es cualquier persona, no es cualquier programa, sino un símbolo de una oposición que no viene desde la época del kirchnerismo, que viene desde que yo escucho fútbol por Víctor Hugo hace muchísimos años, y recuerdo a principios de los 90 que Víctor Hugo se enfrentó al Grupo Clarín, sobre todo por lo que fue la apropiación del fútbol y lo que ya sabemos, la apropiación de todos los canales del interior, del cual Bolívar no estuvo exento de esta situación. Entonces, haber silenciado la voz de Víctor Hugo después de 30 años en Continental, pero desde el año 81 en Argentina, me parece no solamente grave, sino me parece de una gran brutalidad, que es lo que está caracterizando esta gestión. Brutalidad en el sentido de llevarse todo por delante sin importarle nada. Y me podrán decir, ¿y el gobierno qué tuvo que ver? Fue una decisión de Continental. Pero bueno, el que me diga eso o peca de inocente o está pensando realmente que las decisiones son solamente empresariales y no están atadas a ninguna decisión política. Quien piense que lo empresarial no tiene nada que ver con lo político está confundiendo muchísimo las situaciones. Pero básicamente me parece grave, me parece preocupante, me parece alarmante que después de 12 años en donde al gobierno nacional y a la presidenta se le dijo cualquier barbaridad y la propia presidenta eliminó el tema de las calumnias e injurias, de pronto y de golpe y porrazo se silencian las voces en un mes, porque no fue solamente Víctor Hugo. Víctor Hugo es el ícono, pero tenés 678, TBR, Duro de Domar, Daddy Brieva, en fin.
Cintia García,
casi todo lo que era Radio Nacional. Bueno, entonces estamos ante una situación peligrosa de silencio de radio y esto ya más que neoliberal, tórnase fascista.
Tenemos un mensaje, Dai.
Sí, de Graciela Zagardo.
Entiendo, tiene que ver con la temática.
Me gustaría que Duil explicitara el porqué del desgaste de la carpa blanca docente como una medida, pareciera, a no repetir, desde ese espacio. Me sonó a fracaso de la resistencia que supimos hacer miles, y no solo docentes.
Bien, tema Víctor Hugo, entonces lo concluimos. Y para cerrar, bueno, nada, dile una opinión al respecto, respecto del mensaje, digo.
No, se puede haber malinterpretado, no dije que eso. Sí, dije que para hacer una medida como esa hay que estar dispuestos al desgaste físico. Esto sí, lo digo porque es comprobable. No es una medida que haya fracasado, ni mucho menos. Se puede haber malentendido lo que dije, pero que son medidas que necesitan de masa crítica para ser llevado a cabo, esto es.
Y de masa corporal, por supuesto.
Exacto,
también, ¿no?
Necesitas una organización y una convicción en la organización que me parece que a esta altura de las circunstancias nosotros todavía no tenemos. Ojalá la tengamos. De ninguna manera dije que era un fracaso la carpa blanca.
Bien, Duilio, gracias y nos vemos en cualquier momento.
Nos vemos, gracias.
Duilio Lanzoni, referente de este nuevo espacio que está en plena construcción en Bolívar, resistiendo y construyendo con aguante.
Los chanchos no vuelan. Las tortugas sí.
No te vuele. Ya volvemos.
Mirá que yo no voy a decir nada si esto es legal o ilegal, ¿eh?